Hola, buenas tardes a todas y a todos radiocoloristas. Por esta sintonía, lo habéis adivinado enseguida, estamos en el programa Conocer la Historia. Bueno, pues es un programa que, como todos sabéis, trata de conocer nuestra historia, la nuestra y la de quien salga, de quien salga. No hacemos ascos, ¿verdad, Tello? Nada, toda la historia es bonita y toda la historia nos parece bien. Así que, bueno, pues damos comienzo a este programa, como digo. Que se llama, bueno, antes saludamos a Tello. Hola, Tello, ¿qué tal?
Aquí encantado otra vez de estar con los amigos de la historia.
Bueno, pues vamos a hablar de un tema interesante. Un tema muy interesante. Como todos los temas en los que hablamos de historia, durante este curso os habéis dado cuenta que hemos hablado de todo, prácticamente de todo. Hemos hablado, ¿verdad, Tello? Hemos hablado de todo.
Desde la peste negra, la revolución rusa.
Sí, sí, rusa.
Y ahora de los almogábales.
Fíjate,
ahora
pues.
Hemos ido a la Edad Media.
Hoy nos vamos a la Edad Media, efectivamente. No, hemos hecho también todo de la Edad, bueno, el que hicimos de Leonor de Aquitania.
Sí, sí.
Que también era de un personaje interesantísimo de la Edad Media. Bueno, pues eso, exactamente. Hoy vamos a hablar de los almogábares. Y nos preguntaremos quiénes eran esta gente, la etimología, de dónde vienen, de dónde provenían ellos. Eso no lo va a contar Tello.
A bueno,
ver,
pues
Tello, adelante, cuando quieras.
La palabra almogábar es una palabra de origen árabe, que se acuña a los árabes en el tiempo de la reconquista. Y se refiere, viene a decir, que son los que hacen entradas, saquean y se retiran. Entran en un territorio enemigo, saquean y se retiran, ¿no? Almogábares hubo en muchas zonas de España a lo largo de toda la reconquista, pero los almogábares se hicieron mundialmente famosos, y se convirtieron en una fuerza de élite, seguramente la más eficaz de toda la Edad Media, tan eficaz o más que la caballería pesada mejor de los franceses, o que los mejores arqueros ingleses, que fueron muy decisivos en la Guerra de los 100 años, la batalla de Crecy o Altieri de Azincourt. Incluso estos arqueros ingleses fueron decisivos en la derrota de los castellanos en la Cueva Gota frente a Portugal. Pues bueno, pues los almogábares de la zona del Pirineo catalán aragonés fueron los más eficaces y los más famosos y la fuerza más eficaz, como digo, de lucha seguramente de toda la Edad Media. Estos almogábares inicialmente eran pastores que vivían del ganado en las montañas del Pirineo catalán aragonés y bajaban sus rebaños a las vegas, a los valles en verano, pero cuando llegan los árabes y ocupan todos esos valles, se quedan sin los pastos del verano, con lo que empiezan a pasar hambre. Consecuencia, los jóvenes de estos poblados que vivían en las montañas empiezan a bajar a saquear. Con el tiempo, estos grupos de jóvenes se convierten en gentes ya grupos numerosos y organizados, y acabarán siendo los mercenarios más eficaces y seguramente de los más caros de la historia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo llegan a ser lo eficaces que fueron? Pues porque estos almogábares, cuando necesitaban comida y entraban a saquear, tenían que bajar a los valles, andando 2 días, y luego volver con todo lo que saqueaban, es decir, con 30 o 40 kilos o más.
¿Pero caballos?
Cargados.
¿En caballos o carros?
No, a pie.
O sea, puritito.
Y tenían que luego subir a las montañas. Ostras. Y todo lo que hacían que hacer muy deprisa, porque los enemigos, después de que saqueaban, generalmente se organizaban y podían salir detrás de ellos a caballo, ¿no? Entonces estos tíos se recorrían 2 días sin parar, apenas paraban, apenas ni para caber ni para comer, y durmiendo muy poco, y así se tiraban 2 o 3 días y cargados con 30 o 40 kilos o más, ¿no? Esto les hizo hombres extremadamente fuertes y muy ágiles, ¿no? Muy ágiles porque cuando entran a hacer el saqueo, como tienen que volver con mucho peso, lo que no llevan son armas defensivas, ni corazas, ni escudos, ni cascos, ni nada. Y no llevan grandes espadas porque al correr se les puede meter entre las piernas, o grandes lanzas que se les estorbarían. Su armamento, el armamento almohábar, por autonomía, fueron las arconas, que eran dos, eran unas lanzas pequeñas, llevaban, solían llevar dos, muy cortas, pero con un hierro, una punta de hierro muy pesada, y un cuchillo, que parecía más que un cuchillo, era la cuchilla de un carnicero, un poco más alargada, que llamaban coltel, ¿no? Esas eran las armas de los almohábares. Defensivamente apenas llevaban nada. Algunos llevaban un escudo, algunos una redecilla en la cabeza, y su apariencia además era muy fiera, porque llevaban el pelo y las barbas muy largas, tenían túnicas muy vastas, vestían con cueros, pieles, y con ese armamento. El aire tenía muy feroz, muy primitivo, pero verdaderamente lo era, ¿no? Y de hecho se dieron una fuerza tremendamente eficaz, ¿no? Su forma de lucha, se acostumbraron a luchar con esas armas, con las pequeñas azconas, esas lanzas, el cuchillo, y la forma de lucha que tenían en esa época en la que dominaban las caballerías, que eran las primeras que entraban en combate, era, ellos se enfrentaban a las caballerías pues, lanzando, esperaban que se les echase el caballo encima, lanzaban la lanza, la azcona con toda su fuerza, herían al caballo, el caballo al caer herido tiraba al jinete y antes de que se levantaba ya le habían cortado el cuello.
Ya.
Con el cuartel. Uh-huh. Esa era su táctica de lucha, y cuando se acababan las lanzas se iban a por el caballo, huían a los golpes de las mazas y las espadas de los jinetes porque eran muy ágiles y enseguida se lanzaban para cortar los nervios del caballo o abrirse la panza para que cayese el caballero. Eran como una jauría, no tenían una forma de combatir en bloques
ni organizada escudo, ni
como
nada.
Como vikingos o como cualquier forma de todos han tenido tácticas. Era una jauría verdadera. Digo, se hicieron los hombres más eficaces, seguramente los mercenarios más eficaces de toda la Edad Media, ¿eh? Sí. Bernard Descort, un hombre que les conoció, dice que eran del Pirineo catalano aragonés, que vivían que no vivían ni en poblados ni ciudades, que vivían en las montañas o donde les contrataban, que eran muy fieros y muy ágiles, y tremendamente efectivos, que no daban cuartel al enemigo, tenían una buena cualidad, que eran fieles. Cuando se contrataban con un mercenario, eran fieles a lo que les había contratado, si les pagaban. Y eran fieles hasta la muerte, aguantando, cosa que no era común, ¿eh? Porque los mercenarios que los hay desde los tiempos de Aníbal, generalmente les daban, luchaban por dinero, pero cuando, si venía al contrario y les daba más dinero, se retiraban. O a veces habían entrado en batalla y cuando veían que su señor estaba perdiendo, se daban la vuelta y le dejaban. No, cuando padres morían, ganaban o morían con el señor. Eso era lo bueno que tenían, lo malo es que eran muy orgullosos y muy pendencieros, eran tremendamente orgullosos y pendencieros. Entonces, cuando los almogávares no tenían nada que hacer, si llegaban a un sitio, les contrataban y luchaban muy bien y llegaba la paz, lo que tenían que hacer era quitárseles de encima rápido.
Ya.
Porque enseguida tenían broncas, se emborrachaban, si no les pagaban, saqueaban, eso era lo malo que tenían. Eran dirigidos por un adalid, que generalmente era un caballero, que le elegían ellos mismos. Votación. También entre los cuerpos de almogávares había una serie de caballeros, realmente tuvieron siempre muy poca caballería, apenas llegaron a 700, pocas veces más a 1000, pero generalmente el grueso de la tropa almogávar era el almogávar de a pie, ¿no? Que eran 6000, 5000, entre la caballería eran 500, 600, 200. Estos caballeros eran segundones, habían en la Edad Media, sabes que el primogénito heredaba y el segundo sí. Se tenía que dedicar a la guerra. Y luego el cuerpo grande de las huestes almogávares eran los propios almogávares de a pie, que eran dirigidos por sus almocateros, sus capitanes, ¿no? Bernard Descort dice también que cuando iban a entrar en combate sacaban un pedernal de su zurrón y afilaban esa especie de cuchilla de carnicero, gritaban desperta ferro, despierta espada, sí. También gritaban matar, matar, matar y gritaban también arago, 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 aragón, aragón, aragón. Porque estos, curiosamente, siempre fueron fieles y súbditos de la corona de Aragón. Algunos historiadores piensan que Pedro II el Católico llegó a las Navas de Tolosa, en la que se derrota en 1212 a los almohades, a un contingente de almohades. Lo que sí que es seguro es que estuvieron en la conquista de Valencia con Jaime I, un contingente de 6000 almohades, y seguramente también con Fernando el Tercero Santo en la conquista de Córdoba, ¿eh? A finales del el siglo XIII van a entrar al servicio del Pedro III de Aragón, ¿no? Y con Pedro III de Aragón van a hacer también algunas campañas de reconquista, también estuvieron en Túnez. A partir de ahí va a empezar, cuando acaban estas campañas, va a empezar una nueva etapa para estos almogávares que habían realizado todas sus hazañas ahora en territorio español.
O sea que vamos a una segunda etapa.
Digamos, ¿no?
Digamos. Sí. Bueno.
En la que vamos a ver con quién luchan ahora, ya fuera de la península ibérica, ¿no?
Pues vamos a hacer una pequeñita pausa para ir con la segunda parte. Bueno, pues vamos a por la segunda parte de los almogávares que nos está hablando Tello. Y ahora pues está la pregunta del millón, digamos. ¿Contra quién luchaba esta gente y de quién eran aliados?
Bueno, pues luchaban
con quien que quisiera contratar.
Efectivamente. Sí. Luchaban, a ellos buscaban una contrata, como digamos, ¿no? Quien les pagaba, y el Consejo de los Doce que tenían, que era estaban el adalid, el caudillo.
O sea, digamos que eran como los condottieri italianos.
Los condottieri, sí.
Que eran, digamos.
Compañías blancas de juego.
Asesinos a sueldo.
Sí. Eran mercenarios.
Claro, mercenarios.
Claro, lo único que tenían la cosa que eran, estaban, ¿sabes? Siempre obedecieron
que eran.
El reino de Aragón, sí, sí. ¿No? Entonces, el consejo este de los 12 que tenían los almogávares, que estaban el adalid, los caballeros y los almocatenes, los capitanes, decidían y decían, sí, esto nos paga bien, vamos a luchar allí. Estuvieron, como digo, al servicio de Pedro III, del rey de Aragón, y estando al servicio de Pedro de Aragón, Pedro III, este Pedro tuvo una llamada de auxilio por parte de los sicilianos, un pueblo con el que siempre habían tenido unos datos muy fuertes de unión, Sicilia y el reino de Aragón, porque habían sido hacía años ocupados por los franceses, y hartos de los franceses se habían levantado contra ellos, en lo que se llamó el corpus de sangre, que mataron a los franceses, pero los franceses habían y cercando a Messina, que era su capital portuguesa. Entonces Pedro III manda en auxilio un primer contingente de 2.000 almogávares que van a entrar por la noche en la ciudad de Messina. La gente, cuando se despierta, viene de la noche viendo el ruido, sale contenta a los balcones porque ven que ha venido un ejército a ayudarnos. Pero claro, cuando ven, lo que pensaban era ver un ejército con escudos, corazas, cascos, ballestas, arcos, picas grandes y demás, lo que se encuentra son unos tíos desarrapados, vestidos con pieles y con cuero, con barbas y tal, y sin armas prácticamente defensivas, y con armas ofensivas tienen una cuchilla de carnicero y dos pequeñas lanzas y poco más. Entonces hay una decepción, incluso claro. Protestas, pero esto es lo que hemos traído a Aragón, no sé qué tal. Como eran tremendamente orgullosos, y aquí viene la grandeza de esta gente, mandaron a abrir las puertas de la ciudad desde que amaneciese y salieron a por los que estaban cerca. Mataron a 2.000 franceses,
se achicharraron, saquearon,
volvieron y a partir de ahí ya no se atrevieron los franceses a acercarse y acabaron levantando el cerco de Messina. Los almogávares acabaron liberando Sicilia de los franceses, no solo se conformaron con ello, después fueron al reino de Nápoles, que era francés, allí Bernard de Roquefort, Gerard de Roquefort, saqueó Nápoles, incluso uno de los campamentos de un sobrino del rey de Francia, el campamento de Catón, de Catona, se hicieron muchos desastres, mucho pillaje, un saqueo en toda la regla en Nápoles, ¿no? pero en 1302 se firma la paz entre Francia y Aragón. Siempre habían sido enemigos. Estos, como dependían de Aragón, ya le retiran y vuelven a Sicilia a todos, y claro, ahí viene el problema. El nuevo rey destinado por Pedro III de Sicilia era su hermano Fadrique, y Fadrique, que reina ahora en Sicilia, aragonés, pues tiene ahí a los almogávares, y otra vez que cuando no tenían trabajo. Entonces, hasta entonces habían sido dirigidos por Roger de la Hora, pero Roger de la Hora vuelve a Aragón, y ahora tiene la suerte el Fadrique este, al que llamaba el almogávar, de que había llegado un tal Roger de Zor, que era un personaje que había, el hijo del Alcunero, que había nacido en Brindisi, que iba a ser un sargento templario, y este Roger de Zor había sido enviado con una nave por los templarios a San Juan de Acre, que era el último puerto que quedaba en el reino de Jerusalén, la última posesión, que estaban todos apiñados ahí para salir ya, que se habían echado los árabes, y mandó una nave pues para que metiese gente, pero este lo que hizo fue meter gente, pero que más pagaba.
Ya.
Roger de Zor. Al final le expulsaron y le estuvieron buscando para juzgarle. Se refugió en Sicilia y ahí entró en contacto con los almogávares. Como era gran conocedor del mundo bizantino y de esto, propuso a los almogávares que si él les buscaba una contrata con Andrónico II de Bizancio, rey del imperio de Constantinopla, ¿no? De Bizancio. Dijeron que sí, fue y les consiguió una contrata buenísima. Cobraban el doble que los mercenarios alanos o los turcos, que estaban al servicio de Andrónico II. Y para allá se fueron, porque los turcos estaban masacrando y saqueando el imperio bizantino. Llegaron a Constantinopla. Constantinopla en ese tiempo era el nudo económico del mundo. Todas las caravanas que venían de la Ruta de la Seda con todos esos productos que no había en Europa llegaban a Constantinopla. Ahí estaban todos los grandes comerciantes de Europa, sobre todo venecianos, pisanos, genoveses, que eran los más. Y de ahí, pues, pagando mucho dinero al imperio, los genoveses tenían barrios enteros, tenían sus propios muelles, tenían sus cuarteles y hombres armados. Y cuando llegan a Bizancio les pasa lo mismo que en Sicilia, donde ve la gente y dice, pero bueno, esto.
¿Y estos de dónde salen?
¿De dónde salen? Pero resulta que iba un almogávar por ahí, por el barrio genovés, se metió y salieron tres genoveses, tres soldados, pues a reírse de él. Como eran tremendos orgullosos, como ha dicho, se lanzó por ellos, le dio a matar a dos y el otro salió corriendo. Este se fue a su campamento, decir, oye, que estos almogávares, estos dragosos que han matado, fueron todas las tropas de genovesas al campamento de los almogávares. Salieron los almogávares, mataron a 2.000, a más de 2.000 genoveses. Y porque Roger de Zor paró la matanza. Parece ser que Andrónico II, el emperador, estaba en su palacio, que estaba encima, y estuvo viendo casi toda la movida. Y como al final la mala impresión que le habían dado, pues se la curó enseguida, porque cuando vio que eran como fieras, estuvo contentísimo de la adquisición que había hecho, ¿no? Automáticamente Andrónico II lo que hace es nombrar megaduque a Roger de Zor, les pone una soldada grande, les anticipa un dinero, le casa con una princesa que era familiar suya de 16 años y le dice que vaya a combatir a los turcos, ¿no? Hay un primer contacto con los turcos en la batalla de Atracio,
sí.
Precisamente en un sitio donde hacía muy pocos meses que el príncipe Miguel, hijo de Andrónico II, con un ejército del triple que era almogávar, había sido derrotado por los turcos, ¿no? Bueno, pues ahí iban los 6.500 almogávares, 7.000, y se enfrentaron a un ejército que casi les triplicaba y les causaron 10.000 muertos, ¿no?
Bueno.
Seguidamente vuelve otro ejército turco más numeroso, lo derrotan en Aulas, el número de muertos ahora se acerca a los 15.000, y después de esto, derrotas tan fuertes de los turcos abandonan muchas ciudades, entre ellas Magnesia, Filadelfia, Éfeso, y liberan al imperio de la invasión turca, ¿no? Los turcos se vuelven a través de Armenia a Turquía, ¿no? Entonces vuelven a Constantinopla, le nombran a Andrónico II, nombra a César a Roger de Zor, que era un título que se daba hacía más de 300 años. Esto causa envidias entre mucha nobleza de Constantinopla. Incluso el Miguel, el hijo del emperador, estaba muy dolido porque a él le habían derrotado con un ejército menor mucho mayor, y esto se habían derrotado los turcos, lo que él no podía haber hecho. Y lo que va a proponer el emperador es que, al tener conocimiento de que viene un enorme ejército turco a través de Armenia, que era entonces pertenecía a Turquía, estaba controlada por los turcos, y les dice que vayan al encuentro de los turcos, pero en Armenia, no en el territorio. Los almogábares se van a meter por Armenia, también con una soldada, les prometían territorios y demás, y se meten por Armenia, además se meten cientos de kilómetros, ¿no?, en busca del ejército turco. Esto era un peligro, ¿no?, porque si tú te enfrentas con un ejército, como iba a pasar, muy numeroso, y pierdes la batalla y tienes que huir, y tienes 200, 300 o 400 kilómetros hasta llegar a las fronteras de tu imperio, no tienes ningún sitio donde meterte.
Claro.
Lo que quiere decir que te van a aniquilar. O sea, no se va a salvar a nadie. Vamos a entrar en ti y te van a ir cazando, ¿no? Los almogávares llegaron unos 7.000 y pico, llegaron a las puertas del desfiladero de hierro, las puertas de hierro, en el monte Tauro, y ahí aparece el enorme ejército turco de unos 30.000 hombres, ¿no? Una barbaridad. Los turcos tenían más de 8.000 hombres a caballo.
Fíjate.
Y los almogávares apenas tenían 7.000 y pico en total, entre 1.000 y pico de a caballo y el resto de a pie. Más luego los turcos tenían más de 20.000 de a pie, ¿no? Además, muy armados y demás. Bueno, la batalla fue como siempre. Para empezar, hay una cosa muy curiosa que cuenta Montaner y Descoux, los cronistas, y dicen que al ver ese enorme ejército que les cuadriplicaba, eran 30.000 contra 7.000, eran cuatro veces mayor que el suyo, pues en vez de echar a correr, que lo habría hecho cualquiera persona sensata, retirarse en orden, estos se dieron la enhorabuena. Estuvieron toda la noche celebrando que tenían la suerte de participar en una batalla tan desigual y que, claro, todo iba a ser bueno. Si ganaban, la mayor gloria. Si perdían, habían perdido ante el mayor ejército que se había conocido. Así eran los almogávares de Píramo, ¿no? La batalla del monte de las puertas de hierro fue una derrota total nuevamente de los turcos, con sus tácticas de siempre, liquidando a la caballería con sus lanzas y sus cuchillas y demás, y la salida de la infantería chamacorral se desbandaba. Se cuentan las crónicas que pudieron caer 18.000 turcos.
Fíjate.
Y en esto los cronistas, como en toda la Edad Media, se exageran mucho las cifras, ¿no?, los muertos, ¿no? Pero los cronistas dicen que seguramente aquí tuvo que haber ese número de muertos, porque si los turcos de esos 30.000 que habían venido pierden la batalla, pero les habían quedado 20.000 hombres, pues habrían seguido detrás de los
atrás, claro.
Y tal. Pero claro, si habían perdido 18.000 hombres, les habían quedado 12.000 y apenas de a pie, pues claro, de hecho no les molestaron y se retiraron. Cuando vuelven los almogávares a Constantinopla, son recibidos con algarabas, con de todo. Y el príncipe Miguel, el hijo del emperador,
sí,
les va a invitar a un banquete en Andrianápolis, en su honor, ¿no? Allí van a acudir los principales jefes y caballeros y almogávares. Y cuando se estaba celebrando la cena, cuando ya se acaba, se emborrachan, estaban todos allí ya tirados, entran los alanos, que estaban al servicio también de Constantinopla, y van a asesinar a los almogávares. En Andrianápolis cayeron unos 900 almogávares, ¿eh? Entre ellos Jorge de Flor,
sí,
líder, y unos 130 caballeros y almogávares, capitanes, o sea, dirigentes.
Sí, que fueron a por la cabeza.
Exacto. Y además, encima, a la vez, mataron a otros 300 almogávares que estaban con Fernando de Aones, que era el jefe de su escuadra de barcos, que estaba en Estenia, en el puerto de Estenia. También mataron a estos 300 almogávares. Después de este, de liquidar a 1.200 almogávares y en la mayoría de sus jefes, apenas quedan 3.400 almogávares que se refugian en la península de Galípoli. Cualquier persona mínimamente sensata lo que hubiera hecho es decir, salgo corriendo,
claro,
porque estoy apenas sin jefes, he perdido la mitad de mi ejército, o gran parte de mi ejército, y se me vienen todos encima. Bueno, pues los almogávares eran tan genios que lo que hacen es mandar una delegación de caballeros con algunos escuderos a declarar la guerra al emperador de Constantinopla.
¡Qué tío!
O sea, es que eran
¡qué tío!
Ahí se presentaron, entraron con sus ropajes de pieles, entraron a la corte fastuosa de Antonio II, le llamaron de todo, traidor y demás, y dijeron que le declaraba la guerra. O sea, chulería, ¿no? ni decir tiene que cuando volvían para Galípoli, para esta delegación que era de 27 hombres, fueron asesinados y descuartizaron y colgaron en ganchos de carnicero los despojos en la ciudad de Godostum, ¿no? Los almogávares, después de esto, podían haber dicho, nos vamos otra vez. Pues no, o sea, se quedan. Berenguer de Estanza, que es el jefe que les mandaba entonces, lo que hace es saquear una ciudad que había al lado. En el empresario que se llamaba Herculano, la gasó. Pero claro, después fue los genoveses le capturaron engañándole y lo enviaron prisionero a Genova. Y el que se queda a cargo de los almogávares era Roquefort, ¿no? Roquefort, lo que se ve, está en Galípoli, lo que ve que le viene a desembarcar un ejército de más de 15.000 hombres a las playas de Galípoli, que era una península muy estrecha. Entonces, los almogávares nunca habían luchado, ni no les gustaba luchar en las murallas, siempre tenían que luchar a aire libre y tener mucho espacio, ¿no? Ellos veían que ahora el ejército era 5 veces mayor, porque apenas quedaban 3.000 almogávares contra 11.000, y lo que hicieron era cuando habían desembarcado estos, claro, los bizantinos estaban seguros de que sin jefes y sin nada y solo 3.000 no había pasado nada, y habían desembarcado unos 8.000 o por ahí más de la mitad del ejército, y muchos caballos y tal, y otros estaban desembarcando. Cuando salió la jauría de almogávares a por ellos, les hizo trizas, mataron a miles de ellos, los otros se embarcaron como pudieron, les quedó un enorme botín porque habían desembarcado armas, espadas, más de 2.000 caballos y demás, incluso algunos turcoples que eran mercenarios de los bizantinos se quedaron y se pasaron a unos 20 y pico, se pasaron a los almogávares, y eso fue una de las mayores hazañas, porque ahí sí que pensaban ya morir. Después de esto no paran las cosas aquí, y el príncipe Miguel se viene con un ejército de 15.000 hombres a por ellos, otra vez a por ellos. Sale al encuentro del príncipe Miguel y en Apros le derrotan otra vez estrepitosamente. Un ejército que les triplicaba. Y además casi mata al príncipe Miguel, que salió herido. Después de esto cogieron un tal miedo los bizantinos ante estos 300 o 400 almogávares que se refugiaron dentro de sus ciudades, dentro de sus murallas, y no se volvieron a presentar la batalla.
¿Y cómo terminaron esta gente?
Pues mira, cuando se encuentran en esta situación, lo primero que hacen, es decir, eran muy soberbios, ¿no? Lo primero que hace Roquefort, que es el que se manda entonces, es saquear Godostum. Godostum, la ciudad en la que habían colgado un gancho de carnicero, sí, a sus amigos, a sus almogávares, la toman por la noche y la arrasan. Mataron a todo ser vivo, hombres, mujeres, niños, caballos, perros, mataron todo, fue la consigna. La matanza fue tal que hasta hoy en día todavía, al que se le quiere llamar en esa zona, se le dice la venganza catalana, jugaban sí, al cárcel. Sí. Ese es un dicho que hay todavía en el día de hoy, ¿eh? O sea, fue terrible, no dejaron nada con vida. A la vez, además, que se acababan con esto, otro contingente abogaba fue a Estenia, que era el puerto donde habían matado a otros 300 almogávares, y le agasaron también, no dejaron ahí con vida. Después de esto, tienen conocimiento, cuando estaban acabando estas hazañas, todavía extenuados por la lucha, de que los alanos, les dijeron a Giorgio, que eran mercenarios de Bizantino, que eran los que habían ejecutado a sus líderes, se habían largado y que no querían estar ya al servicio del emperador, y se iban para su patria, hacia Hungría, ¿no? Se fueron detrás de ellos en jornadas interminables, como ellos corriendo, en 12 días les alcanzaron, y de los 9.000 alanos que había quedaron 300, apenas mujeres. Es una cosa lo que...
O sea, que es que cuando mordían no soltaban la presa.
Eran únicos.
Sí, sí, desde luego, eran, vamos, es que eran valientes, guerreros...
O sea, fuerza más eficaz, seguramente eran tan desesperados, tan fieros que... Y lo de la lucha es que era, el morir en la lucha para ellos era... Que eran
mayor honor, claro.
Sí, bueno, era una cosa terrible.
Era matar o morir, claro.
Después de esto, ya se quedan dueños de amplias zonas de como Tesalia, como Macedonia, todas estas zonas, y los bizantinos ni les hacen frente y les empiezan a saquear sin ninguna. Sean dueños de ellas. Ellos saquean, cogen lo que les da la gana, porque ya no tienen oposición. Los bizantinos están metidos en las ciudades más fortificadas y en Bizancio, ¿no? A estas alturas, Berenguer de Estanza, que había sido prisionero y por los genoveses, vuelve con un contingente de 1.000 y pico almogávares, refuerza a los almogávares que hay ahí, se juntan más de 5.000 o 6.000, unos 7.000 se juntan con los turcopres y demás, con los mercenarios, pero los almogávares, cuando estaban en paz, eran independencieros y enseguida entran en luchas entre ellos, ¿no? Los seguidores de Rocafort asesinan a Brenier de Estanza y después lo que van a hacer Rocafort, este lo que pensaba era quedarse con Macedonia y instalarse él un reino independiente de Aragón, y para eso estaba negociando con los franceses, que diciendo, yo ya no voy a pertenecer a Aragón, ya no quiero ser reconocer a Aragón, quiero la paz con vosotros, yo me establezco aquí, ¿de acuerdo? Cuando se enteraron los almogávares, le cogieron a su propio capitán, a este Rocafort y a su hermano, y no solo no le mataron ellos, sino que se le entregaron a Roberto de Nápoles, que les odiaba tremendamente porque era el que había saqueado Nápoles
sí.
En principio. Cuando Roberto de Nápoles lo hizo fue emparedar vivos a los dos hermanos. Después de esto, los almogávares se van a poner al servicio del ducado de Atenas, ¿no? Atenas era una ciudad, ya sabemos lo que era, preciosa, sí. con muchas riquezas y demás, y estos duques de Atenas, estos condes de Atenas, tenían problemas en las fronteras, con gente que les estaba atacando, contratan a los almogávares, una fuerte soldada, llegan los almogávares allí, y enseguida derrotan a estas fuerzas. Habían derrotado al ejército de 30.000 turcos que estaban bregados, pues a estos les derrotaron y nada. Claro, cuando ven estos los grandes duques de Atenas, dicen, bueno, ¿cómo vamos a pagar el dinero que nos han pedido? Si esto lo han hecho en 2 días y estos son andrajosos.
Ya.
Y se llegan a pagar, que es bueno, cuando se llegan a pagar, desde ellos se acantonaron y, vamos, tenían su campamento en Cefiso, al lado del río, y les viene un ejército de atenienses con la flor y regata de todos los duques de Atenas y de Adán, un ejército que tiene unos 15.000 hombres, los almogávares apenas habían 7.000, y encima solo tenían 700 de caballería, y los atenienses, los duques de Atenas, tenían 7.000 de caballería. Lo que hacen los almogávares en la batalla de Cefiso, que fue en 1311, fue cuando vieron que los atenienses venían hacia su campamento, lo que hicieron fue hacer canales en el río Cefiso y que las aguas inundasen todos los croatos que estaban delante del campamento de almogávar. Así que cuando cargó la caballería pesada de los atenienses, se quedaron hundidos en el barro, y
claro,
a ellos les ahorraron mucho trabajo y muchas lanzas, porque con los caballos encima sin moverse les hicieron realmente trizas. Entre ellos hicieron trizas a los 700 caballeros de la Escuela de Oro, que era la élite de la nobleza y los mejores luchadores de Atenas, ¿no? Al final fueron tan listos esta vez, tan listos, que pensaron en su futuro por primera vez, y lo que hicieron es, cuando ya les tenían prácticamente liquidados, a 4 o 5 de estos caballeros que eran los máximos mandatarios de Atenas, les dejaron con vida, y lo que hicieron después a partir de ahí fue ir a Atenas y vivir en Atenas como ellos. Ellos no habían tenido nunca pueblos, no habían tenido ciudades, solo habían conocido la lucha, y resulta que ahora vivían en Atenas, en palacios, en casas.
¿Todos se casaron porque saron?
Todos se casaron, porque todos tenían, habían liquidado a más de 10.000 atenienses, o sea que después incluso conquistaron en Tesalia nuevos territorios, hicieron otro condado de ducado de Neopátrida, y estos dos ducados, el de Atenas y el de Neopátrida, lo pusieron ellos al servicio de Aragón. Aragón dijo, esto estamos aquí, pero nosotros somos súbditos del rey de Aragón. Es más, prohibieron la lengua francesa, que era la que había entonces, las leyes francesas, y pusieron el catalán y la bandera de las cuatro vagas y las leyes catalano-aragonesas. Después de esto, ya vivieron como los mortales, vamos
sí,
a decir,
sí.
¿No? Y ya 70 años después, Juan de Iturbia, un navarro con las compañías navarras, derrotó a estos almogávares en Neopátrida y perdióles al rebator con el ducado de Neopátrida. Y poco después, en 1388, Atenas también cayó en poder de los genoveses. El último almogávar que lo defendió fue Pedro de Pau. Decir que estos almogávares de los que estamos hablando ahora no tenían nada que ver con nosotros.
Claro, ya se habían aburguesado y ya estaban.
Habían pasado 70 años,
claro.
Eran los hijos y sobre todo los nietos de esos almogávares. Estos ya no conocían ni cómo vivían sus padres ni sus abuelos. Estos vivían en grandes mansiones con las mejores ropas, con armas occidentales. Ya no llevaban la cuchilla carnicera ni la lanza. o sea, no tenían nada que ver con ellos y fueron fácilmente derrotados. Para acabar, como os digo, fueron seguramente la caballería del cuerpo más eficaz de la Edad Media, los más eficaces,
no,
la singularidad de que tenía un armamento verdaderamente primitivo y el más escaso de todos. Y decir también como curiosidad que el título de duque de Atenas y de Neopátrida lo siguen ostentando los reyes de España.
Ya, anda.
Y decir que en el año 2005 también la Generalidad Catalana concedió 250.000 euros de indemnización a la ciudad de Gorostó por la matanza del tema
de los almogávares. O sea,
verdaderamente, yo cuando lo leí, y he leído muchas batallas, muchas huestes, muchos ejércitos diferentes, muchas situaciones diferentes, nunca me he encontrado a
pues
gente
sí.
tan verdaderamente alocada,
sí,
eficaz y tan orgullosa de entrar en batallas en las que eran tres veces sus enemigos y cuatro veces superiores y con un armamento en caballería que les queda de 10 a 1.
Sí. O sea, que realmente eran
singulares.
Eran de origen
catalán-aragonés. Sí.
O sea, era catalán, vamos.
Y llama la atención, pues, este orgullo.
Que te
maten a todos tus jefes, que estés en un imperio lejano de tu Aragón y te quedes solo con 3.000 en un imperio enorme, acorralado en una península, y en vez de salir corriendo, que encima tenían riquezas ahí en Galípoli, lo que hacen es mandar delegados a declarar la guerra a un imperio.
Pues sí, sí,
es que eso es algo que es inaudito en la historia. Por eso me he querido que era interesante a nuestros oyentes contarles la historia de los almogávares.
Muy interesante, ha estado muy interesante. Además es que ha sido, aparte de interesante, una lección de historia que desconocíamos. Bueno, la historia es muy amplia, pero sobre esta gente, sobre los almogávares, sabíamos muy poco realmente.
Sí, todos sabíamos desde que éramos pequeños los almogávares.
Sí, bueno, pero era como...
Espertaferro, sí, esas cosas sí. Que decían, pero
en profundidad la historia no la conocíamos.
Cuando empecé a leer y vi el alcance de las gestas de estos hombres, de las batallas, montones de batallas que ganaron contra ejércitos muy superiores y su orgullo y su...
Sí, sí.
Y también su... La leche,
sí, sí,
era,
bueno,
era,
pero oye, pero
eran singulares, eran hombres singulares, que se habían
sí.
hecho durísimos
sí.
a fuerza de entrar a saquear y volver con 30, 40 kilos y sin armas apenas. Y claro, eran hombres que entraban en batalla con fieras. Sí, nos estamos extendiendo un poco, pero hay una curiosidad: bueno. Cuando les están derrotando a los franceses en Sicilia y saquean Nápoles, el rey de Francia ya llegó a decir, pero bueno, ¿quién está derrotando a mis jefes y a mis caballeros franceses? Lo dijo delante de la nobleza francesa, unos almogávares también, que me traigan uno, de los que habían capturado. Claro, tenían un almogávar, vestido con una túnica, en las pieles allí, y le dicen que le den sus armas, y le dan dos lanzas pequeñas y una cuchilla carnicero. Dice, ¿y es que nadie es capaz de enfrentarte a este caballero? Y dice, bueno, todos que hicieron un enfrentamiento. Bueno, al final se enfrentó uno, montó a caballo, con sus corazas, con sus toros, con sus armas pesadas, el almogávar con su lanza esperándole, y cuando tenía el caballo encima, lanzó la lanza al caballo, mató al caballo, cayó y le cegó la cabeza.
Claro.
Antes de que, o sea, duró segundos.
Más fácil.
Dice que se quedó, tanto el rey como todos, parados porque duró segundos. Lo que tardó el caballo en llegar, es más, le mandó poner en libertad, por lo visto.
No me extraña, cuenta. No le dieron un.
Así que, para darnos una idea de lo que eran esta gente que se metía debajo de las monturas de los caballos, les abría las panzas, les cortaba los tendones. No era una lucha, no iban cuerpo a cuerpo con el caballero, porque
no, es
tenían
que, era...
que tenían que derribar al caballo,
sí.
Y iban a por el caballo. En cuanto a los infantes, eran también fieros, porque nosotros estábamos acostumbrados con un escudo a esperar y con la espada,
claro.
Y estos iban saltando de lado a lado, se lanzaban al suelo, les cortaban un pie, o sea, era una lucha diferente, era como si era una jauría humana, fueron muy singulares, por eso hemos hablado de ellos.
Pues la verdad es que ha sido interesante y bueno, y yo creo que con esta historia, lección de historia de los almogávares, terminamos no solamente el programa, sino el curso.
Sí, terminamos el curso.
Terminamos el curso y al curso que viene pues haremos otras lecciones de historia que nos traerá Tello. Sí, ya sabe que aquí tiene sus micrófonos, pues el año que viene.
Sí, pues aquí vuelves.
Aquí vuelves, pues estupendo. Nosotros estaremos encantados de recibirte. porque
yo de hablar con los amigos de la historia.
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, pues nada más, Tello, si quieres despedirte de los radiocoloristas.
Pues nada, desearos que paséis un buen verano, que leáis mucha historia, que a mí me encanta, que lo paséis bien, que os olvidéis de los problemas que nos tienen tan acuciados y tan aburridos.
Sí, verdad, sí.
Y que aprendamos también de la historia.
Exactamente. Bueno, gente, pues nada, yo también me despido. La técnica ha estado yo, Yolanda Bellota, y me despido de todas y todos hasta el próximo curso en este programa de Conocer la Historia. Adiós, Tello. Que te vaya bien. Adiós. Thank you.